¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué algunos contaminantes como que desaparecen rápido y otros se quedan ahí pegados al ambiente por décadas?
Es una muy buena pregunta.
No todos los químicos actúan igual una vez que se liberan, ¿verdad?
Para nada.
Hoy vamos a meternos a fondo en cómo la estructura química, la forma misma de los compuestos orgánicos, define su viaje y su destino final en el entorno.
Exacto.
Nos basamos en un texto de química orgánica aplicada, muy interesante para ingeniería y ciencias ambientales.
Un texto clave, sí.
La meta es descifrar esas propiedades, las que mandan, las que dicen dónde terminan estos compuestos.
Justamente, hay propiedades físico-químicas que son, digamos, fundamentales. El material que revisamos se enfoca en tres que son cruciales.
¿Cuáles serían esas tres?
Bueno, la primera es la solubilidad en agua. O sea, ¿qué tan bien se disuelve algo?
Como el azúcar en el café o algo así.
Algo así, pero a nivel molecular. Piensa en el etanol, el alcohol. Es totalmente miscible, se mezcla perfecto con el agua.
Ajá.
Pero luego tienes algo como el hexaclorobenceno. El texto muestra que su solubilidad es bajísima, casi nada.
Ya veo. Entonces, si algo es muy soluble, se dispersa fácil en un río, por ejemplo.
Precisamente. Y si no, pues tiende a quedarse más concentrado o a irse a otro lado.
¿Y la segunda propiedad?
La volatilidad. Esto se relaciona con la constante de la ley de Henry, la KH.
La ley de Henry. Me suena.
Es básicamente la tendencia de un compuesto a escaparse del agua y pasar al aire.
Ah, como evaporarse del agua.
Exacto. Un valor alto de KH, como el del cloruro de vinilo que mencionan las tablas, bueno, eso indica que se volatiliza muy fácil, se va al aire rápido.
Entiendo.
Otros, como el fenol, tienen una KH más baja, prefieren quedarse más en el agua.
Y eso, claro, afecta la contaminación del aire, pero también me imagino que sirve para limpiar, ¿no? Si algo se evapora fácil.
Exacto. Puedes usar aireación, burbujear aire a través del agua para sacar esos compuestos volátiles. Es una técnica de remediación.
Interesante. ¿Y la tercera?
La tercera es la sorción. Suena técnico, pero es la afinidad, como las ganas que tiene un compuesto de pegarse a los sólidos.
Sólidos como la tierra, las rocas.
Sí, partículas del suelo, sedimentos en ríos o lagos. Sobre todo, a la materia orgánica que hay en ellos.
A la materia orgánica específicamente.
Sí, la materia orgánica es como un ambiente más grasoso, menos acuoso. Esta afinidad se mide con el coeficiente de partición octanol-agua, el famoso KU.
¿Cau? Lo he visto mencionado.
Un KU alto significa que el compuesto prefiere estar en un ambiente tipo octanol, o sea, graso, como la materia orgánica del suelo, en lugar de estar disuelto en el agua.
Entonces, un KU alto significa que se pega más al suelo.
Correcto, se adhiere más fuerte. El texto lo relaciona con el factor de retardanto.
¿Factor de retardado?
Sí, te dice cuánto más lento se mueve ese químico en el subsuelo comparado con el flujo del agua subterránea. Si se pega mucho, avanza muy, muy despacio.
A ver, entiendo las propiedades por separado. Solubilidad, volatilidad, sorción. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Hay ejemplos así muy claros de estas diferencias?
Claro, el texto da un ejemplo buenísimo, el 5.3. Compara tres compuestos: cloroformo, clorobenceno y DDT.
DDT, el insecticida famoso.
Ese mismo, el cloroformo tiene un log KO bajo, como de 1.97. El clorobenceno, moderado, 2.84. Pero el DDT tiene un log KO altísimo, casi 7, 6.91 para ser exactos.
Una diferencia enorme.
Enorme. Y mira lo que pasa en un suelo con solo 1% de carbono orgánico, que es bastante común. El texto calcula que el cloroformo se movería unas 7 veces más lento que el agua.
Ok, más lento, pero se mueve.
El clorobenceno, unas 45 veces más lento. Ya es bastante más retardo.
Ajá.
Y el DDT, agárrate, cerca de 500.000 veces más lento que el agua.
Medio millón de veces. Eso es quedarse quieto.
Prácticamente inmóvil. Se queda pegado muy cerca de donde cayó.
Wow.
Y ahí ves el impacto de la estructura molecular. Esos anillos, los átomos de cloro del DDT, le dan esa súper afinidad por la materia orgánica. Por eso fue tan persistente y se acumuló tanto en el ambiente y en las cadenas alimenticias.
Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿Qué implica conocer estas tres propiedades para, digamos, manejar un sitio contaminado?
Pues es esencial. Es la base. Entender la solubilidad, la volatilidad, KH, y la sorción, KOW, te permite predecir el comportamiento.
Predecir si se va a quedar en el agua, si se va al aire o si se pega al suelo.
Exactamente. Y eso te dice dónde buscarlo, qué tan lejos pudo haber viajado, a qué están expuestos los ecosistemas o las personas.
Y cómo limpiarlo, supongo.
Claro. No usas la misma estrategia para un solvente que se evapora fácil que para un pesticida que está pegado al suelo. Las propiedades dictan la estrategia de remediación.
Tiene todo el sentido. Propiedades, destino y solución.
Solución. Y hay más todavía. Estas mismas propiedades físicas también influyen en cuánto tiempo duran los compuestos antes de transformarse.
¿Transformarse? ¿Cómo?
Por procesos naturales. La luz del sol, que es la fotólisis, el agua, la hidrólisis, o la acción de los microbios, la biodegradación.
Ah, claro.
Por ejemplo, un compuesto que está muy, muy pegado al suelo, con un KOW altísimo.
Como el DDT.
Como el DDT, puede que esté menos disponible, menos accesible para los microorganismos que podrían degradarlo. Se esconde, por así decirlo.
¡Qué interesante! O sea que la sorción también afecta la degradación.
Puede afectarla, sí. Y eso nos deja con una última idea para pensar.
A ver.
Más allá de estas propiedades generales, como el KOW, que miden una afinidad promedio, ¿qué tanto influye la forma tridimensional exacta de la molécula? El texto menciona los isómeros.
Misma fórmula, diferente estructura espacial.
Exacto. ¿Qué tanto esa forma específica afecta si un microbio puede comerse el contaminante? ¿Es solo si está disponible o si la molécula, como una llave, tiene que encajar perfectamente en la enzima del microbio, la cerradura, para que se degrade?
Una pregunta fascinante. La geometría molecular como factor clave para la biodegradación.
Un tema para seguir explorando sin duda. Cómo la forma precisa dicta no solo dónde va, sino si puede ser eliminado biológicamente.